La Bruja de las Palabras presenta
Bruja de Colección.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta.
Un programa pensado. No. Táchalo de pensado.
Sexta temporada. Año 2014. Programa número
175.
A 1200 metros sobre el nivel del mar, estamos comenzando este programa de La Bruja de las Palabras, apoyados contra una de las laderas que forman el valle, muy hermoso, en el que se encuentra la Tacita de Plata, también llamada San Salvador de Jujuy. Realizando el programa número 175 de La Bruja de las Palabras en su sexta temporada. ¿Qué tal, Guaira? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos.
Hoy vamos a tener un programa, picadito, variado, distinto. Vio que ya comenzamos distinto. Me parece que va a venir medio charlado, medio distendido. Habitualmente en La Bruja solemos tratar un tema por vez, lo mechamos con distintas cosas. Hoy no tenemos ningún tema, por lo menos en el momento de comenzar el programa no tenemos tema. Al final del programa vamos a ponerle un nombre al programa para que pueda ser título en nuestro blog y en los audios que emitimos en otras radios. Recién ahí lo vamos a bautizar. Vos sabés que hay una comunidad allá por los guaraníes, en Misiones, en donde a los chicos el nombre se lo ponen cuando tienen 4 o 5 años. Mientras tanto le dicen chango, guaguita, vení para acá, ¿qué querés? No le dicen nombre. Le ponen el nombre en función de los rasgos de personalidad que va mostrando. ¿No está bueno eso?
Está muy bueno, entonces eso vamos a hacer ahora en La Bruja.
Claro, eso vamos a hacer en La Bruja, al mejor estilo de esta comunidad que ni me acuerdo el nombre.
Somos tan católicos que no vamos a bautizar al nacimiento, sino al final.
Vamos a bautizarlo a los 5 años al nene, señora. Así, aunque sea, el chico puede decir algo. Y para ir viendo cómo se muestra, cómo se desenvuelve a los 5 años, a mí me parece que uno ya mostró casi todas las cartas, ¿eh? Lo demás son pequeñas sofisticaciones, revestimientos para disimular quiénes somos.
Un poco de maquillaje.
No sé si a los 5 años, pero a los 12 ya está todo cocinado. Y a los 12 años, Charles Dickens había ya realizado alguna de las experiencias que lo iban a marcar de por vida. Un escritor inglés. Era del signo de Acuario. ¿Vos de qué signo sos, Guaira?
Acuario.
Después vamos a hablar de Julio Verne, que también era de Acuario.
Charles nació en 1812, fallece en 1870, y como decías, es un famoso novelista inglés, autor de obras muy conocidas.
Fue además conocido en su época, amaba el periodismo, fue muy vendido, o sea, las masas lo querían leer a Dickens, porque era un escritor del pueblo. Aunque usted no me crea, señora, los ingleses también tienen pueblo. Pueblo de abajo. No solamente los lores y los que armaron el imperio, sino los pobres diablos que trabajaban en las fábricas de la Revolución Industrial. Uno de esos era Charles Dickens.
A Charles Dickens le corresponde el siglo XIX. Él se encargó de contarnos cómo era el siglo XIX en el Reino Unido. Ya sé que lo hizo muy bien. Debemos fijar su fecha de nacimiento el 7 de febrero de 1812, justo cuando los ejércitos napoleónicos seguían haciendo de las suyas por el viejo continente europeo, al margen de esas andanzas napoleónicas que daba el Reino Unido. Y en 1812 nacía Charles, el hijo mayor de una familia más o menos de clase media, pero de media baja, por causa del padre, como ahora veremos. Ya sus abuelos venían apuntando maneras. Los abuelos eran servidores de la nobleza, eran criados, y su abuelo tuvo que escapar por algún hurto que otro. Siempre vivieron los Dickens por encima de sus posibilidades. Y John, el padre, funcionario de la Armada, buen hombre, como siempre dijo Charles, mi padre fue un buen hombre, pero muy manirroto, muy vividor, muy soñador, demasiado soñador. Eso sí que le inculcó a su hijo, el sueño por contar, por describir cosas. Los paisajes estaban al alcance de Charles y sobre todo en su precioso condado de Kent, porque allí nació en 1812. La vida en Portsmouth no era muy halagüeña para los Dickens. Los constantes desvaríos del padre provocaban que poco a poco el mobiliario, los libros, todo lo que había en la casa de los Dickens fuera yendo a la casa de empeño. Sí, la vida de los Dickens no era muy afortunada. La madre permanecía indolente a todo lo que estaba ocurriendo. Los niños iban llegando, pero el dinero nunca terminaba de llegar. Y el oficio de John no daba para abastecer a tanta familia. Lo cierto es que los Dickens no pudieron dar un buen colegio a sus hijos, y Charles no fue instruido, Charles no fue a la escuela. Su madre intentó enseñarle a leer y a escribir, con escaso resultado. Hasta el año 1821 no vemos a un Charles Dickens en la escuela, hasta los 9 años no fue escolarizado. Siempre fue en detrimento de su personalidad. Siempre los críticos que posteriormente revisaron la obra de Dickens dijeron de este que su escasa formación académica no había procurado grandes obras. Luego, como veremos, la sociedad le dijo otra cosa. Pero es verdad, estuvo muy poco tiempo en la escuela. No pudo aprender todo lo que él quería. Aquel niño tímido, de ojos vivaces, que lo contemplaban todo, que lo miraban todo, porque era muy curioso, era sumamente curioso. En esos tiempos escolares, Dickens gustaba de dibujar, miraba los paisajes de su pueblo, dibujaba cabañas, dibujaba árboles, dibujaba animales, y empezaba a imaginar cómo contar esas cosas, cómo trasladarlas a un papel, cómo narrar, cómo empezar a ser un buen narrador. Yo os digo que siempre se le acusó de no tener formación académica, de ser autodidacta. Él, en algún momento de su vida, llegó a agradecer no tener ningún tipo de formación académica, porque así pudo ser más libre para contar las cosas que le rodeaban, las cosas que le ocurrían.
Dickens, un tipo muy querido, muy valorado, porque expresaba a la gente, llegó a agradecer no tener formación académica porque eso lo hacía más libre. Más libre, y eso es lo que pasa a veces. Está bien, la formación académica a veces te da herramientas que te pueden ser útiles, pero también ocurre que necesariamente casi te encuadra, te empuja a que vos clasifiques aunque no quieras, que distingas cosas antes de tiempo, antes de necesitar distinguirlas. Ese es el asunto, creo yo. A mí me parece que, en términos generales, el sistema educativo y académico está como mal armado. Aparece primero la teoría y después la práctica, cuando yo creo que tendría que ser al revés. Primero ponelo al tipo frente a un problema y después ofrecele las cosas que tiene la academia, la ciencia.
Si son necesarias, porque una vez que tenés el objeto enfrente tuyo o el problema, vos mismo buscás las formas de solucionarlo y quizás surjan mejores de las que hay.
Acá hay una señora que dice, no, Carlos, pero hay cosas que hay que saberlas antes, porque uno no sabe que necesita, suponete, qué sé yo. Si uno no sabe lo que es la matemática, nunca puede darse cuenta que las necesita. Puede ser, señora, puede ser que haya algunas cosas que haya que decirle, muchachos, de las 10 cosas que están aprendiendo, hay 2 que las tienen que aprender aunque todavía no sepan por qué. Pero actualmente se hace al revés, o mucho más que al revés. Y además no sé por qué me viene en este rinconcito de orientación vocacional, donde descubrimos otro grande que no tuvo casi educación. ¿Cuántos van? Ya un montón. Y fíjate, estamos hablando de un escritor, sí, porque un músico, un talabartero, Bueno, pero un escritor se supone que tiene que...
tener conocimientos.
Claro, manejar estructuras gramaticales, bla, bla, bla. Y bueno, no, Dickens, no. Y no saber le dio libertad. ¿Cómo dijo Carlos? No saber le dio libertad.
Y lo hizo ser lo que es hoy en día, por lo que se lo conoce.
Sí. A veces me encuentro con personas, muchas tal vez la mayoría, que dicen lo que falta es educación. El problema del mundo se va a resolver cuando haya más educación. Yo no digo que no. A mí me gustaría discutir qué educación. Y a mí me parece que muchas de las personas que dicen lo que falta es educación, lo que está diciendo es, hay que hacer que los demás sean como yo. Hay que uniformar, encuadrar a los demás para que piensen como yo. Eso está diciendo, me parece a mí, habitualmente, o eso es parte de lo que dice.
Sí, justamente cuando lo dice es porque se cree superior.
Claro, siempre está diciendo, hay que educarlos en el qué sentido. Y transmitirle todas estas genialidades que tengo yo, estos valores espectaculares que tengo yo, hay que inculcárselos a esos atorrantes que se portan mal porque son ignorantes. Esta sería la estructura. En este programa nos rebelamos frente a eso. Admitimos que tal vez nuestra rebelión sea un poco para escandalizar a las viejas y otro poco para ayudar a que revisemos estas cosas. Pero me parece que no hay que soslayar el qué educación. No más educación, sino qué educación. ¿Cuál educación? ¿Cómo es esa educación? Dickens, lamentablemente, tuvo una educación forzada, una infancia bastante sufrida.
Pero aquí les tenemos, la familia Dickens, pasando muchísima hambre, muchísima penuria, llega al año 1824. Y en ese año, el padre John es encarcelado. Las deudas ya no podían saldarse. Las deudas se acumulaban. Los acreedores llamaban, clamaban a la puerta de los Dickens. Y finalmente, el padre fue llevado a presidio. Es un tiempo crucial para la formación humana de Charles Dickens. Ve cómo su padre es llevado a presidio. Y en aquellos tiempos, cuando alguien era llevado a presidio por deudas, pues todo su patrimonio, todos sus bienes eran embargados. Incluso la familia iba a vivir con el preso. Dormían en la misma celda. Charles Dickens no corrió esta suerte, simplemente porque ya tenía 12 años. Simplemente porque ya fue obligado a trabajar. Y el trabajo para Charles Dickens iba a ser muy duro, porque un niño con 12 años en aquella sociedad de 1824 era terrible. Niños de 10, 12 años trabajando en la infamia, trabajando en la mugre, trabajando siempre 12 horas, 14 horas, por pocos peniques. Y Charles Dickens encontró trabajo en una fábrica de betunes. Dicen que lo peor de lo peor. Y allí estuvo. Allí estuvo trabajando y soportando casi casi un cautiverio, una esclavitud. Él nunca soportó la esclavitud y posiblemente eso lo acuñó, eso lo aprendió en la fábrica de betunes. Por tanto, tenemos un niño de 12 años que ya va siendo muy marcado por el destino, por el terrible destino. Inglaterra se movía en la sociedad industrializada. Había comenzado la revolución industrial. Llevaba ya 60 o 70 años. Inglaterra, desde luego, estaba a la vanguardia, a la cabeza, pero a costa del trabajo esforzado de sus gentes y de sus niños. Esa sociedad de los años 20 en el siglo XIX se fijó para instalarse definitivamente en la mente y en el alma de Charles Dickens. El padre seguía arruinado y esperando una solución. Y la solución llegó en forma de herencia. Murió su madre, la abuela paterna de Charles, y dejó una pequeña herencia con la que se pudieron resolver las deudas, y el padre al fin y al cabo pues salió de la cárcel. Pero aquí se produce un hecho que Charles nunca perdonó a sus padres, y es que no le sacaron de la fábrica de betunes. Le dejaron allí, siguió trabajando allí, esas 12, 14 horas todos los días, por un mendrugo de pan y algún café que otro. Charles Dickens esto nunca lo pudo entender, pidió encarecidamente a su madre que le sacara de aquella fábrica, que convenciera a su padre para que le sacara de aquella fábrica, pero la madre, como os digo, permaneció indolente. No quiso saber nada. Pensó que lo mejor que le podía ocurrir a un hijo suyo es que trabajara y que aportara algún dinero a la casa. Así, Charles Dickens tuvo que esperar un poquito más para poder volver al colegio. Finalmente consiguió volver al colegio, pero muy poco tiempo, escaso tiempo. Ya os digo que los tiempos eran sumamente duros.
Y estamos escuchando la musiquita de La Rosa de los Vientos, un programa que condujo este legendario Juan Antonio Cebrián, que estamos escuchando hoy. Los españoles seguramente saben de quién estoy hablando. Este señor, a mi gusto, un maestro del relato y de la presentación. Aquí tal vez no haya muy buena calidad de audio, pero bueno, para nosotros es un gustazo presentarlo a Juan Antonio Cebrián, que nos va a acompañar hoy con Dickens y también con Julio Verne, tal vez un poquito también con el Titanic. Nos ayudó en algún momento Juan Antonio a contarnos la vida de Van Gogh, los exégetas de la bruja, tal vez lo recuerden, hace más de 2 años. Así que fíjate la vida de Dickens y el maltrato casi, podríamos decir, de la familia, ¿no?, que lo dejan ahí en banda, pobre flaco. Nos muestra descarnadamente esta famosa revolución industrial y el famoso imperio británico, que tenía también adentro de casa gente casi esclavizada, ¿no? Es la parte de la historia que a veces no se cuenta, ¿no? Y uno a veces se enoja con los ingleses, que para esa misma época imperiaban en varios países y querían ganarse también, o lograron ganarse el favor de algunos de los gobernantes de Argentina de aquella época, Rivadavia y compañía, ¿no? Todos estos, bueno, estos señores. Pero también estaba esta contracara. Estudió taquigrafía Dickens. Yo estudié taquigrafía también. Taquigrafía es escribir con un lápiz muy rápido, a la velocidad que va hablando el otro. Y yo hasta el día de hoy puedo escribir taquigrafía porque te queda grabado como cualquier idioma que aprendes. Y él decía que era muy importante la taquigrafía. Le gustaba mucho el periodismo y eso es lo que más fue, ¿eh? Apasionado por el periodismo. Pero en un momento se entusiasmó y quiso ser actor. Quiso ser actor. A ver, vamos a ver que Juan Antonio nos cuente qué pasó.
El poco dinero que ya va ganando le permite también cumplir con un sueño, y es el de apuntarse a clases de interpretación. Quiere ser actor teatral. Uno de sus fuertes es Shakespeare. Interpreta muy bien a Shakespeare. Y bueno, pues le tenemos con 19 años a punto de hacer un casting, a punto de hacer una gran prueba para ser actor teatral, para poder interpretar a su amado Shakespeare. Pero la casualidad, la fatalidad, o mejor dicho, la buena suerte para nosotros, provocó que el día justo, el día que se estaba pasando ese casting, esa prueba para los jóvenes actores británicos, Charles Dickens tuviera una penosa gripe. La gripe le impidió pasar esa prueba. Hubiese sido un buen actor, pero nosotros no lo hubiésemos conocido.
Así que fíjate
lo que son las casualidades de la vida.
Sí, las casualidades de la vida, y nada de causalidades. Sí, ¿cómo es eso? Vamos a ver hoy, también lo vamos a ver con Julio Verne, que a veces el supuesto protagonista, en este caso Charles Dickens, va forjando su destino, pero tiene como acciones aparentemente equívocas. ¿Cómo puede ser que este tipo, que iba a ser un tan gran escritor, no se diera cuenta que ese era su talento y se intentara ser actor?
Más que forjando, forzando un poco ese destino. Estaba yendo para un lado que no era.
Algo así, ¿quién sabe cuál es? No, nadie lo sabe, ese es el asunto. Pero mientras el tipo hacía algo, en realidad su camino era para el otro lado. ¿Y cómo lo supo? No sé cómo se sabe, señora. ¿Sabe? Sería la conclusión ahorita, con alfileres. No sé cuánto hay que planificar, cuánto hay que apretar los dientes, cuánto funciona la voluntad. Imagínate si el tipo se hubiera empecinado, hubiera esperado curarse la gripe y se hubiera vuelto a presentar. No sé, tampoco es que haya que dejarse llevar por completo, ¿no? Ah, no, la gripe me la manda el universo para... No sé, tampoco.
Charles Dickens, el gran autor popular, el gran bestseller de la época, el que mejor supo contar la era victoriana, el que mejor supo acusar con el dedo a esa época victoriana, el que supo contar las catástrofes de una época, las catástrofes de una sociedad. ¡Qué gran autor! ¡Cuántas obras! Prolijo autor, ¿verdad? Una vida muy azarosa, con 10 hijos, siempre defendiendo a los marginales, siempre defendiendo a los que recibían trato injusto de la elitista sociedad londinense. Las prostitutas le adoraban, le querían, y no es que frecuentara mucho los burdeles o los lupanares, no, 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 simplemente es porque decía que tenían que recibir derechos, tenían que ser tratadas como seres humanos. Aquel que dijo que la pena de muerte debía ser abolida, erradicada de la sociedad, que una sociedad civilizada nunca debía tener a gala matar a nadie, y además dijo que la esclavitud era lo más horrible, que era el peor de los pecados, y además abogó por los derechos del autor, y además quiso ser libre, y lo consiguió escribiendo. Qué maravilla poder ser libre con lo que uno quiere hacer. La vocación, la de ser periodista. La devoción, la de escribir. Y lo principal, el periplo vital de Charles Dickens. Durante 50 años asombró al mundo.
Este fue un pequeño homenaje a Charles Dickens. Se lo dedicamos a todos los ingleses, a los habitantes de Malvinas también. ¿Por qué no? Sí, yo se los quiero dedicar también. No creo que nos escuchen, pero acá se los dedicamos. Hoy estamos con el hemisferio norte. En Estados Unidos hubo un señor que escribió unas líneas que fueron muy famosas. Durante mucho tiempo se pensó que era un texto anónimo. El texto se llama Desiderata. Anda plácidamente por el mundo, recuerda qué paz puede haber en el silencio, vive en buenos términos con todas las personas. Este texto se hizo muy famoso en los años 70, una especie de casi himno de los hippies, aunque creo que nunca tuvo música. Teníamos los afiches pegados, estaba John Lennon.
Teníamos, ¿escuchó?
¿En qué sentido? No, yo todavía lo tengo. El autor es Max Ehrmann, que lo escribió en 1927, pero finalmente el tipo o sus deudos regalaron los derechos de autor, así que son de dominio público. El que no sé si es de dominio público es el que va a leer esto, que es Omar Serazuolo, un amigo de este programa, nos va a leer con su voz Desiderata.
La bruja de las palabras, palabras, palabras.
Anda plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda qué paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todas las personas, todo lo que puedas sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburrido y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, aunque sea humilde. Es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo. Usa la precaución en tus negocios, porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por eso te niegues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales, y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo, especialmente no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto del amor, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina, pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Junto con una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí. Y te resulte evidente o no, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, Mantente en paz con Dios de cualquier modo que lo concibas y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones. Mantén en la ruidosa confusión paz con tu alma. Con todas sus farsas y sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado. Esfuérzate en ser feliz.
Enseguida regresa Bruja de Colección.